Será a 500 pacientes por día del 7 al 12 de agosto. Y hasta aquí las noticias de Radio Martí.
Contando ya todo el montón de dinero, con pegarme en la bolita, tan solo me vacilé, porque al recibir la plata,
¿qué pasó?
¿Lechero? Y en eso llegó el lechero.
El lechero, señores, el lechero, pobrecito, el lechero que siempre ha tenido, pues, siempre ha tenido la fama, la popularidad, el lechero, de que se levanta más temprano que nadie para su, bueno, primero, imagínate, ordeñar la vaca temprano en la mañana, y toda la actividad de los lecheros en el mundo entero siempre es una actividad tempranera. Y yo he visto el lechero que ha desaparecido. La última vez que vi un lechero así, tal cual, y me recorrió Cuba, fue hace como en el año 2010, que visité la India. Y era un muchacho joven, y claro, no tenía ni siquiera camión, lo que tenía era una bicicleta. Y era leche, me acordé de Cuba, porque era leche casi prácticamente recién ordeñada. Tenía una bicicleta él, y tenía unas pequeñas botijitas, chiquitas. Tenía como 4 o 5, bueno, realmente era número pare. Creo que tenía 3 de cada lado la bicicleta, temprano en la mañana. Le hice la foto y todo eso al chiquito joven, el muchacho, repartiendo leche temprano en Delhi. Señores, hemos comenzado con esta pieza que se llama El Lechero. Y claro, la pieza lo que ocurre es que estaba soñando, de acuerdo con la letra de la canción, que se había ganado pues un premio de buena suerte. Y le despertó el lechero temprano a la mañana que le tocó la puerta. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y esta emisora es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte. Y por supuesto que cada vez que comenzamos aquí con una canción, ¿qué quieres que te diga? Que esta canción no tiene que ver con el tema de hoy. Sí tiene que ver. No es exactamente el lechero, lo cual podría ser, de acuerdo con la agenda de Mike, un programa totalmente dedicado al lechero. ¿Por qué? Porque vale la pena. Sin embargo, el tema incluye al lechero y a otros como el lechero. En aquel desfile que se producía en la Cuba del pasado y en tantos países en el mundo, incluso en Estados Unidos, lo cual ha venido desapareciendo. En Cuba, siempre, las razones de Cuba nunca están relacionadas para la desaparición de las cosas con la normal marcha del mundo, como pasa en Estados Unidos, sino que van desapareciendo por las cosas que lamentablemente han pasado ahí. El caso que déjame contarte, tú sabes que este programa se basa en historias, en entretenerte, y de hecho, ahora, antes de saludarte a ti y todo eso ahí, y saludar a Viñoli, que se encuentra ahí al otro lado del cristal, y a Mike, que se encuentran ambos trabajando conmigo aquí, y saludarte a ti, que acaso, como siempre suelo decir, estás ahí acostado en tu colchoneta, ahí en la barbacoa, o acaso en la punta del pasillito, fumando el último cigarrito de la noche, o ahí bajo la luz, el cono de luz, en el poste de la esquina, recostado él, con el pie en el poste pegado ahí. Quiero saludar, de hecho, incluso tengo que hacerlo porque, francamente, el programa como sale, naturalmente, este programa y la emisora sale por onda corta, pero a nivel local en Estados Unidos y nacional, me refiero en este caso, sale por radio satelital, el canal 153. De manera que somos la compañía de tantos camioneros. Y conversando hace un rato con mi amigo Gilberto, que dice, aquí dice Mike, que lo que hace es que me trajina. Y es verdad que sí, es un trajinador profesional, Gilberto. Y estábamos hablando de todas maneras, hace un momento ahí, la legión que tenemos de nobles camioneros, porque los camioneros, sobre todo en Estados Unidos, donde quiera, pero aquí que trabajan tanto a esta hora, en el caso de Gilberto en la mañana, o sea, complementamos un esquema entero, emocional y de trabajo, Y para este programa mío que sale, la barbacoa que sale 10 de la noche, hay tantos camioneros que están manejando a esta hora de la noche por las carreteras americanas. Así que a todos les queremos dar un saludo, un tremendo abrazo. Especialmente yo me los imagino, a mí que me encanta manejar y que tengo experiencia esa de manejar de noche y larga distancia y todo ese trajín. Me los imagino ahí, tú sabes, ahora en este momento manejando solos, pensando en la familia. Algunos tienen un compañero de manejo, otros no. Manejando unos camiones más pequeños, otros estos grandes camiones americanos, que tengo que hacer ese programa exactamente para mi audiencia cubana. Estos camiones de Peterbilt y esos camiones grandes así. Y ahí, acompañados por el ronroneo del motor, van cerrados, tienen su aire acondicionado, se van bebiendo su Coca-Cola, lo que quieren, pero iluminados apenas ahí por la luz de lo que es la consola de la rojería de la consola del camión y la luz que les golpea de los vehículos que vienen de frente en la soledad de noche. Así que los queremos saludar a todos. Pero mira, hablando de camiones, el tema que tenemos hoy es que acabo de regresar, como tú bien sabes, forma parte de mi rutina de vida. Acabo de regresar de un evento de carros. Y en este evento de carros que fuimos, que a nosotros los periodistas de automóviles nos malcrían tanto, nos malcrían muchísimo. En el camino, o sea, en la prueba de carretera, fue en Nashville, una ciudad que me encanta, que además, una cosa increíble, Nashville que me encanta, que merece acaso un programa, ¿por qué no? Esta ciudad que es la capital del estado de Tennessee. Esta ciudad a mí me encanta, una ciudad muy americana, muy de cowboy, está llena de tiendas de botas de vaqueros, que a mí me encantan las botas de vaqueros, muy americana, de música, mucha música country, música americana en general, una ciudad muy vibrante a nivel, es una especie de capital de música de las varias que tiene Estados Unidos. Y donde quiera que te vas de noche es un club chiquito uno al lado del otro y los músicos que tocan ahí son tan revestias, en este caso revestias un elogio, son tan revestias y mejores incluso que los que son los recording artists, o sea, los artistas que ya tienen una carrera de grabación. ¿Y tú sabes lo que pasó la otra noche? Así este programa que se va haciendo aquí es retazo, así, porque a mí me gusta hacer el programa para ti, porque así te voy ayudando en lo que es la noche. Nos llevaron después de la cena a uno de esos lugares, ni me acuerdo cuál, bonito, íntimo, por supuesto, despachando licores y cosas así. Y había ahí un pequeño escenario en el cual estaba tocando un músico ahí con una guitarra, todo, a meter tremendo concierto ahí, y todo el mundo ahí pues contento y cantando y qué sé yo. ¿Y tú sabes quién estaba? Estaba James Taylor, viejo. Y de pronto James Taylor, aquí está James Taylor, subió y cantó dos canciones, cantó Sweet Baby James y cantó, la otra esta, caramba, ¿cómo es que dice? Carolina in My Mind. Ese par de canciones, ¡qué maravilla! Pero además, sobre todo en este nivel, una figura tan grande como esa, está calvísimo ya James Taylor hace rato, subir así delante de uno ahí, tocar un par de canciones y nada, y atrás recogió y se fue, ¿no? Y estaba dándose unos, bueno, no sé, a lo mejor supongo que estaba bebiendo, no sé qué. Bueno, el asunto es que en este viaje que te cuento, ahí, manejando la carretera, saliendo de Nashville, nos llevaron a un punto donde se hace el cambio de choferes. Uno maneja un rato, el otro maneja el otro para probar el carro. Y nos habían plantado ahí un negocio de helados para nosotros, de manera gratuita. O sea, estaba puesto ahí para nosotros. O sea, le pagan localmente o a lo que sea, o alguien que tiene... de todas maneras, era un food truck, un camionero de comida, que esto es un programa que te tengo que hacer, que este es un fenómeno muy americano que ha proliferado mucho en los últimos años, un fenómeno muy popular, los llamados camiones de comida. Yo pensando en mi querida gente en Cuba, caray. Bueno, ahora, este camioncito que estaba ahí era un camión de helado. Y era una compañía, un negocio privado, un señor, que tenía un helado que lo hace especial él, que era una especie de yogur, no sé qué, un helado especial. La cosa no es, no te quiero hablar del helado, la cosa es que escucha bien. De acuerdo con lo que vi allí, es el tema que tengo para ti hoy aquí, por eso que hablé del lechero. Comenzamos con esta canción del lechero. Porque, ¿quién se acuerda? Porque estaba el camioncito en el cual nos estaban vendiendo el helado, vendiéndonos para nosotros de manera gratuita, y estaba solamente para nosotros, ¿no? Este carrito que en Cuba existió, que quizás alguno quede por ahí, como Cuba todo se lo come vivo, qué pena, esta Cuba comunista de los últimos 60 años. ¿Quién se acuerda, señores? No sé si Viñoli se acordará. A lo mejor Mike, porque este carrito todavía duró muchísimo. ¿Me refiero a cuál? Me refiero al International Metro. Este era un furgoncito, lo que le decían aquí un van, un panel, como decían en Cuba, planito por delante. O sea, no tenía morro, no tenía proyección. Era una especie de cubito, pero redondito. ¿Quién se acuerda? Metro, plano por delante. tenía la parrilla, era un par de parrillas alargadas, separando secciones, con barras horizontales, y originalmente tenía un par de luces que era en forma de lágrima, el modelo original, y el clásico camión de reparto, que de costado justamente los americanos son los mejores, señores. Ese camión estaba concebido para que quien repartía cosas subiese y bajase el camión, tanto el chofer como el auxiliar, rápidamente, y por tanto, en vez de tener puerta de hoja, lo que tenía era puerta deslizante, puerta de corredera, como se dice en Cuba, y detrás un par de puertas. El carro alto, de manera que una persona incluso de 6 pies entraba en el carro y se podía mover dentro de él para bajar las cosas. Me encanta. Ese carro hoy día aquí es un clásico. Por tanto, este que estaba allí, le pregunté incluso al chofer y al dueño, y me dijo, no, este es el año 58. Totalmente restaurado, bonito. Estaba pintado de un color así como que, un color así carmelita, la parte de abajo, porque estos carros realmente eran de dos colores, a veces de uno solo, y encima estaba pintado de un color cremita más clarito. Bonito, impecable, restaurado, con sus 4 gomas, con bandas blancas, que es como originalmente era, con las boquillas o las bocinas, como se decía en Cuba, que eran estas que son niqueladas, y esto es marca internacional. El frente, acuérdate que decía Metro en español, Metro, así, Metro en español. Y tú sabes que dentro, cuando entrabas, lo que tenía era el asiento del cual se maneja, era un asiento simple que era plegable, colocado sobre una columna que tú lo empujabas y el tipo se inclinaba para justamente, si tú vas a subir el carro por el lado del chofer, tengas el acceso fácil, y naturalmente la puerta, como conté, ambos lados, deslizable, que se mete dentro, se ocultaba dentro de la pared del carro para que no hubiese dificultad de subida y de bajada y todo eso ahí. Muy simple, además, por dentro, lo que tenía un pequeño módulo con 2 relojes, uno es el velocímetro y el otro lado lo que tiene es la temperatura, el aceite, que sea, 2 relojes redondos ahí, impecable. Entonces voy y le pregunto, y digo, bueno, acá, yo apostando que ya estaba seguramente, que como él tiene ese carro para este tipo de cosas, él se mueve, que seguramente le había metido un motor de ahora de 4 cilindros o algo así, me dijo, no, tiene lo original. Entonces fue allá y me lo abrió, me abrió el motor y lo vi, y nada, me quedé frío, señores. El motor ese de 6 cilindros en línea, conocido en Cuba, simple, como este carro, no tiene aire acondicionado, no tiene nada. Transmisión manual de 3 velocidades con la palanca en el árbol del volante ahí, y era el motor original. Me dijo, esto es lo que tú sabes, cuando me meto en la autopista tengo que ir a paso de conga, porque el carro no corría, ya estaba en carrito. Entonces, en buen estado, pero no, tú sabes, más simple. 3.6 litros. La transmisión de esta manera de 6 velocidades. Y este carro, que fue una maravilla, este carro de International Harvest, de esta compañía americana, se llamaba Metro porque la compañía que terminó fabricando la carrocería era Metropolitan Body Company, que estaba en Connecticut, y le hizo la carrocería, y por eso era la asociación entre International, entre Metro, y por eso era International Metro. Este carro, la primera vez que salió al mercado, que por cierto en ese momento era muy avanzado en diseño, fue en el año 1938. Y el último diseño que hicieron fue evolucionando, fue cambiando, pero muy poco. Fue en el año 75. Pero el caso es que el modelo del 39, que es el original, y el que conocimos en Cuba, ese modelo sin hacerle cambio, fue cambiando las luces delanteras. Por ejemplo, primero las luces eran de lágrimas, y ya para finales de los años 50, como este que vi, que era un 58, ya eran absolutamente redondas. Pero él fue cambiando muy poquito, muy poquito, muy poquito, de manera que estuvo casi esencialmente sin hacérsele cambios entre el año 39, que salió, y el año 64, igualito. Y este carro, cuando lo vi, oye, viejo, mira, me transportó a Cuba. Me transportó a Cuba inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque este carro era muy frecuente en Cuba, en la Cuba antes del 59. Llega el 59... Estas compañías, todas que eran privadas, fueron intervenidas y estos carritos pasaron al gobierno. De manera que yo crecí todavía en los años 60, viéndolos todavía, por supuesto, en mucho mejor estado de lo que después tuvieron. Después empezó este problema de las piezas de repuesto y empezaron a chocar y lo que fuera, y fueron desapareciendo. Pero este era el carro típico americano, el carro de reparto. Y, por ejemplo, era muy popular en Cuba, no tanto, pero era muy popular en Estados Unidos entre los lecheros. Por eso fue que comencé con esta pieza de que se llama El Lechero, entre los lecheros. Y en el caso de Cuba en particular, estoy aquí apelando ya a la gente joven que me está escuchando ahora, ya esto ni se acuerda, pero la gente de mi edad, que éramos niños en los 60, o alguna otra gente un poquito más joven que yo, que es más chiquito, o alguno un poquito mayores, que eran unos jovencitos, y la gente de la generación de mis padres recordará seguramente que este carro, no solamente Chantres, que era la gran tintorería que tenía La Habana, este carro era muy popular en Cuba, muy popular en Cuba, entre las tintorerías. Casi todas las tintorerías, que además La Habana, ese es un programa que tenemos que hacer, La Habana tenía una cantidad tremenda de tintorerías, una más grande, otra más chiquita, Chantres era como la de lujo. Casi todas las tintorerías para reparto, porque lo que pasaba era, y es lo que vamos a hacer en la segunda media hora, que las cosas de Cuba al pasado, señores, y aquí en Estados Unidos pasa que el mundo fue cambiando. Estaba esta cosa, los 50, que es la década, como Cuba era, como una especie de copia de Estados Unidos. La década de los 50, que fue la década en la cual yo nací, yo prácticamente no la vi. Yo nací en el 57, además después del 59, mira lo que pasó en Cuba. Pero francamente, y es un programa que te quiero hacer más adelante, más lo voy a anotar ahí. Si hay una década que yo adoro, señores, es la década de los 50, porque después que se acaba la guerra, Estados Unidos, que se convierte en una gran nación, Estados Unidos hizo un gran sacrificio también, aquí no nos cayó una bomba, ¿no? Pero Estados Unidos se sacrificó muchísimo por la Segunda Guerra Mundial, mandamos a nuestros muchachos allá a Europa y todo eso ahí. Pero después que se acaba, Europa estaba destruida, Estados Unidos no. Después de la Segunda Guerra Mundial, la década de los 50, fue una década maravillosa en Estados Unidos. La época del desarrollo tecnológico que empieza, las casas americanas todas tenían un teléfono, todas tenían un televisor, la radio, estaba la cosa esta eléctrica que casi todas las amas de casa, que en esa época casi todas las mujeres en Estados Unidos también estaban en la casa, no tenían empleos en la calle, como se dice en Cuba. Tenían su lavadora, su secadora. O sea, es esta época maravillosa, tremenda, y es la época caracterizada por los servicios a domicilio. O sea, la gente, como estaba la mujer en la casa cuidando a los niños, y los niños iban a la escuela en la mañana, los llevaba el papá o los llevaba la mamá, todo eso, la madre la consumaba realmente de esto. Todas estas cosas eran servicios a domicilio. O sea, es lo que viene la segunda media hora ahora. Y Cuba, como era una copia afortunada de Estados Unidos, cosa que este señor convertido hoy día, lamentablemente, en veneno de rata, en polvo allá en la piedra esa, en la cual lo sepultaron en Santiago de Cuba, ahí todo eso desapareció con él. Cuba era igualito que Estados Unidos en el sentido de que la mayoría de los servicios eran a domicilio. Por tanto, si el caballero o la dama, si quería, la mamá iba a la tintorería y entregaba la ropa y después la recogía, pero no había necesidad. Llegaba este carrito frente a tu casa, te tocaba la puerta, como esto, lo del lechero de esta canción, llegaba el tintorero y te entregaba la ropa en la puerta de tu casa y recogía la ropa que había que lavar. Y eso pasaba con el lechero y pasaba con todo. Y ese panorama estaba muy basado en este carrito que era el metro, que yo recuerdo que yo lo llegué a ver y a mí me encantaba este carrito. Y toda, aquí hay gente que lo tiene a nivel de esa onda, los coleccionistas de carros, quien lo tiene todo así como este, el del helado este que vi allí. Pero sobre todo esto, lo que me llamó la atención fue que estaba original, viejo, original, todas sus partes originales, el volante original y sobre todo el motor. Y hoy día, yo que estoy en el mundo de los automóviles, que tú hoy día, cuando tú levantas el capó de un carro aquí, y él está tan lleno de cosas, que no hay espacio para nada, no cabe ni una mano. Esto, cuando él me abrió la carena esa del motor ahí, como era típico en los años 50, se veía el suelo, compadre, porque era el motor flaquito, sí, 6 en línea. El motor ya, el motor ese que uno conoció toda la vida, con la bobina, el dinamo y las correas, qué sé yo, se veía toda la estructura del chasis abajo, se veía pues el sistema de dirección, todo en cuerito, ahí. Y además, eso me imagino para un mecánico, tiene acceso por delante y acceso por dentro, levantaba esa especie de capó interior, lo levantaba ahí, el que tuviera que reparar, cambiar de aceite, todo lo hacía ahí. La onda americana, señores, que era hacerte la vida, para eso los americanos, fácil y todo eso. Y realmente me produjo tanta emoción ver este carrito que yo adoro, el metro, que me dije, caramba, ¿por qué no solamente te menciono este episodio de haber visto este carro, que seguramente en Cuba ya no quedará ninguno? Y a continuación, como una extensión de esto, ahora en la segunda media hora que viene, hacer un paseo emocional, especialmente atención la gente joven que me está escuchando ahora, que esto no lo vieron, el desfile este que se producía en cualquier barriada de cualquiera de las ciudades de Cuba, especialmente a nivel capitalino en La Habana, pero donde quiera pasaba, Matanzas y donde quiera, este desfile que era la entrega del aguador, o sea, el camión del agua, el de la tintorería, el lechero, todo eso era domicilio, el camión del hielo para la gente que lo que tenía era hielo, y era en la mañana, había una actividad en la mañana tan bonita, y estaba el trasiego de estos vehículos, ¿no? Y además, muchísima gente que eso ha desaparecido, el llamado carrero. La gente que como era como en Estados Unidos, el que manejaba un camioncito de eso, tenía una economía, tú sabes, y tenía un respeto. El carrero estaba uniformado, generalmente uniformado con su gorrita. Era otro mundo, señores. En Estados Unidos desapareció por razones del desarrollo de la vida. En Cuba se acabó antes que aquí, pero no por eso. Se acabó por las cosas que pasaron en Cuba, todo intervenido y todo empobrecido. Y son dos extinciones por vías distintas, pero ese fenómeno pasó y te lo voy a contar. Así que por eso fue la próxima canción que me traje aquí, que fue, a ver aquí, me traje aquí La Basura, porque La Basura era igualito, el camión de basura, esconderse que viene La Basura. Ahí está Viñoli y está Mike. Así que después de esta primera media hora que te acabo de hablar, este carrito adorable, bonito, le voy a enseñar aquí, yo me hice unas fotos acá para que Viñoli lo vea ahora. Y ahora aquí entre, ahora cuando vean las noticias y todo eso, para que Viñoli lo vea. Y cuando regrese contigo en la próxima media hora, vamos a hacer un recorrido por este carnaval, este desfile que pasaba en cualquiera de las puertas de las casas, en La Habana, en Matanzas, en Camagüey, en Santiago, Cuba, donde quiera, de estos servicios a domicilio, que tú no tenías que moverte de la casa, todo. Además, esto sería otro, los cobradores, todos los cobradores iban a tu casa. El cobrador de la luz, el cobrador del teléfono, todo eso iban a tu casa a cobrar. La gente no quería pagar, pero también era fácil pagar. Las utilidades en Cuba no eran tan caras. Vamos a escuchar aquí ahora a Esconderse que viene La Basura. Y ahora la próxima media hora. Ahí está. Ya regreso contigo, ¿eh?
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Presentan propuesta ante el Congreso de Costa Rica para enjuiciar al régimen de Cuba. Caen los ingresos de la cadena hotelera Meliá y culpa a la política de los Estados Unidos. La vida de pacientes con patologías crónicas corre riesgo en Cuba por la falta de medicamentos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando un bloqueo o aislamiento de Venezuela. Llegan más de 80 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. Confirman a la nueva embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Y el gobierno de Nicaragua da por canceladas las negociaciones con la oposición. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Orquesta, hablando así a la cubana, qué tronco orquesta la Riverside. Ahí está, señores, el agua al pompón. Por varias razones traje esta pieza acá, pero quiero comentar contigo que hace como un año por ahí, y fue súper exitoso ese día, hice mi programa local de Radio Miami, un programa dedicado a la Riverside. Desde mi perspectiva, la Riverside no es una orquesta que es de mi época, esto sobre todo es una orquesta que hizo de las delicias de las generaciones de nuestros padres, con Tito Gómez como cantante. Todo el mundo recuerda sobre todo la gran pieza tan inolvidable que es Inolvidable Primavera. Vereda Tropical. También estaba esa tocada, como decía, pero ahora que es la primavera, bueno, bien. Vereda Tropical, señores. La gran pieza que cantaba, pues, de Tito Álvarez, y que posiblemente era su signature song, su canción más importante, y acaso la más memorable de la Riverside. Pero la Riverside, que era una clase orquestona, lo hice, como te cuento, en mi perspectiva de niño, escuchando en mi casa los discos del pasado, y todavía, claro, la Riverside se mantuvo, como se quedaron en Cuba, y Tito Gómez nunca se fue de Cuba, y en Cuba murió. Digo que recuerde yo ahora. La pude conocer, pero sobre todo la época de gloria de esta orquesta en los años 50, y a mí me encantaba. Mi perspectiva fue que la Riverside, que era una orquesta sobre todo de vientos, de metales, y con una cuerda sobre bien empastada, y era una especie de big band. Sonaba tan americana y tan americana, que por eso es que a mí me encantaba la Riverside, y todavía me gusta de esta manera. Y traje esta pieza que se llama El Agua del Pompón, porque además lo que quiero sobre todo es significar con esta sonoridad, irnos a lo que fue la década de los 50, que yo no conocí todavía, parte de la década de los 60, en mi recuerdo de infancia, para recordar aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo Sergio Pepe Forte, este panorama de los 50 que yo llegué a ver todavía en los años 60, Pero esta pieza de la Riverside, para ilustrar un poco la sonoridad o con sonoridad todo lo que era una vivencia de una época, y sobre todo esta pieza que se llama El Agua del Pompón, que me va a servir para que Mike vaya directamente a la agenda y anote un programa que haremos perspectivamente, que va a hablar de los manantiales de Cuba, las aguas de manantial, que había varias, que servían agua a domicilio, que es parte de la conversación que tenemos hoy. Y entre ellas, por supuesto, que La Cotorra. La Cotorra era posiblemente la más famosa de varias. Y bueno, después terminamos, esto todavía en mi infancia de niño, en los 60, afortunadamente a mí el único consuelo que me queda es que estas cosas que pertenecían a la Cuba maravillosa del pasado, afortunadamente, repito, lo único consuelo que me queda es que, por lo menos para mi generación, de los que nacimos en los 50, que fuimos niños en los 60, vimos parte de esto, porque estas cosas, repito nuevamente, el consuelo que nos queda es que estas cosas, muchas de ellas, no desaparecieron inmediatamente. Fueron empobreciendo casi en el momento y fueron pues haciéndose más magras y los servicios peores, hasta que finalmente terminaron extinguiéndose, suprimidas, intervenidas, por desgana, por desidia, por lo que fuera. Pero yo llegué a ver parte de esto. Pero para la generación de mis padres, que ya va desapareciendo por el peso de la vida y todo eso, que vivieron este mundo, es lo que quiero comentar aquí hoy. Y comencé con esto, con El Agua del Pompón, porque parte de lo que va a ser el programa ahora, lo que me queda en esta segunda media hora, que comenzó motivado por este carrito, el International Metro, que en Cuba era tan frecuente, que por cierto, déjame anotarte ahora que ese carrito estaba tan bien diseñado, porque ese lo diseñó Raymond Louis. Y Raymond Louis es un tipo que yo una vez te conversé aquí, pero voy a traerlo de vuelta un día. Raymond Louis está considerado el padre del diseño industrial en Estados Unidos. Ese señor era un genio. No fue él. Fíjate si el tipo era tan tremendo, que aparte que hizo cosas espectaculares, hay cosas que le han atribuido a él. Por ejemplo, mucha gente cree, o piensa, o dice que él dibujó la botella de Coca-Cola. No fue así, pero es que él iba por esa onda. Él hizo tantos diseños memorables en diseño industrial en Estados Unidos, él era un artista, que por eso es que le atribuyen cosas. Y por ejemplo, él trabajó para Studebaker. Sin embargo, él no fue el que diseñó el famoso Studebaker, ese que conocimos en Cuba, el Commander, que después lo considerábamos feo, pero que era un carro en su época revolucionario que parecía una especie de avión por el morro. Pero él trabajó para esa compañía. Pero este carrito, el International, este metro que yo adoro, que toda la vida me conquistó y me gusta todavía. Este carrito, este sí lo diseñó Raymond Louis, para que lo sepas, ¿no?, a nivel de detalle. Ahora bien, regresando al tema este del agua del pompón y todo eso, como parte de este desfile que se producía bonito en la mañana, además un desfile que lo que redundaba era incomodidad existencialmente para el modo en que se vivía. Parte del desfile este, sobre todo matinal, y este era un fenómeno con que había cosas que ocurrían en la tarde, después en meridiano, todo esto generalmente, esta actividad toda era matinal. ¿Por qué? Porque el mundo se despierta en la mañana aprovechando la fresca de la mañana, pues después es como un país tropical, aún invierno en Cuba hay calor, y toda esta actividad era básicamente una actividad matinal. Y por supuesto, como comenzamos con la canción anterior, que empezamos en la primera media hora hablando del lechero, como parte de lo más tempranero de este desfile, pues venía el lechero a la casa. Pero junto con el lechero, para regresar otra vez, retomar el hilo otra vez aquí ahora del asunto de esta, la pieza que se llama El Agua del Pompón, que está en Riverside, parte del desfile este, que esta a veces no era tan temprano, este podía ser un poquito más tarde, quizás a borde del mediodía, y posiblemente este quizás a veces en la tarde, con la diferencia de que este no te tocaba la puerta diariamente por razones del volumen que él entregaba. Me refiero al aguador. El aguador era este camión que llegaba, que de acuerdo con el manantial que fuera el que tú eras cliente, que puede ser La Cotorra, había varios, La Cotorra o el otro, te tocaba la puerta y decía ¡agua!, te gritaban la puerta, o a veces lo que decía era la compañía que él distribuía, que decía La Cotorra. Y este señor venía con un camión de reparto. Y además, lo interesante de esto es que estos camiones, cada uno estaba diseñado a su manera. El camión este del agua era un camión que estaba diseñado de una manera que por el lado, el carrero, que es como se llamaba el chofer, él pues, por el costado del camión, él alaba el botellón y claro, todavía aquí en Estados Unidos existe, aquí hay todavía quien compra, aquí hay varias compañías de estas que distribuyen agua, y viene el aguador a la casa y te despacha el famoso botellón de agua. La diferencia está, el agua pesa, el botellón sigue pesando, y los trabajadores aquí, la gente que despacha, sobre todo, a nivel de casa ha desaparecido, pero sí todavía ocurre muchísimo, que esto existe mucho en las oficinas. Llegan estas varias compañías de agua, de manantiales americanos, y despachan el famoso botellón a las oficinas, claro, por razones que el botellón, a menos que sea, no sé, que haya, no sé, sea una oficina de camellos, porque el camello se toma agua, ¿sabes? Eso que el camello no toma es un cuento. Pasa que el camello toma tanta agua que pues aguanta sed. Ese cuento que han hecho la gente, que el camello no toma agua, eso no es verdad. El camello toma agua como loco. Bueno, si es una oficina de camellos, necesitaría varios botellones. Por ejemplo, la oficina donde trabaja Gilberto Reyes, que está llena de camellos, él es uno de ellos, por cierto, toma muchísima agua. Pero bueno, en una oficina regular a veces hace falta más botellones. De manera que, de todas maneras, aún tratándose de una oficina, por razones del volumen del botellón de agua, pues ese es un servicio que no era diario, como el caso de la leche. Ahora bien, lo que te estaba contando, en la época hasta los 50, en Cuba era una tarea penosa, era una faena penosa en el sentido de que en esa época todavía el protagonismo del plástico no es el de hoy día. Y muchas cosas en el pasado eran o bien de hierro o eran de cristal. Y el botellón de agua, que además el botellón de agua americano se ha venido reduciendo, es un poco más chiquito, aparte que hoy día varias tallas, el botellón ese de agua de Cuba era grande, un botellón grande. Y este botellón grande, que además era de cristal, él solito vacío pesaba, y lleno de agua pues pesaba mucho más. Y este era uno de los carreros que tenía un trabajo físicamente más fuerte, pero el caso es que tú podías ver el camión este del agua casi semanalmente en tu barriada, lo que no diariamente te tocaba en tu casa a la puerta, porque un botellón eso de agua que estaba en la mecedora aquella, que era una estructura metálica, que tú inclinabas el botellón y tú llenabas entonces los pomos de agua al refrigerador. Por cierto, interesante este tema. En mi casa yo era un niño, esta función incluso quien la hacía era mi papá, porque el botellón, yo recuerdo la primera vez que ya yo, cuando yo aprendí a manipular, en mi casa había uno, el botellón de agua, ya era casi un jovencito, porque mientras más lleno de agua estaba, era difícil inclinarlo, que pesa, y se te podía botar el agua y todo aquello. Pero bueno, el caso es que en este desfile matinal estaba pues el camión del botellón de agua que te tocaba a la casa, y sobre todo era muy recordado en La Habana esta marca La Cotorra. El otro era con el que comenzamos, que era el lechero. Y el lechero a veces tenía este camioncito que te cuento, otros más. El camión de leche de Cuba realmente, en Estados Unidos, era más frecuente este camioncito, el metro para leche, que en Cuba. El camión de lechero de Cuba era un poquito más grande. Generalmente era una cabina más grande delante, tipo camioneta. Y lo que venía atrás era una cajuela separado, abierto, tenía una puerta lateral y una puerta por detrás. Y el lechero, había otros más chiquitos. Yo recuerdo que a mi abuela, en Matanzas, quien entregaba era un International, que era un panelito más chiquito, no el camión grande. Y Lorenzo se llamaba este señor que despachaba el litro de leche en mi casa, que era privado, hasta que le intervinieron el negocio. Y la lechería de él, en Matanzas estaba la famosa lechería, la lechería Lucero. Y este señor, todos los días de Dios, despachaba en mi casa o un litro o dos litros de leche. Yo recuerdo que en la puerta decía leche, a mí no se me olvida nunca eso, decía leche grado A y grado B. No sé qué sería, seguramente un par de calidades de leche, no sé qué. Y por supuesto que la gente, el lechero de la barriada puede ser varios tipos de lechero, porque dependiendo de la lechería y de la marca de la leche, así llegaba a tu casa, tú estabas asociado, como este señor de mi casa, este señor que se llamaba Lorenzo, en Matanzas, en la casa de La Habana había otro, y pasaban varias marcas de lechería, lo cual una vez intervenida, todo esto incluso desapareció. Todas las lecherías fueron intervenidas en Cuba bajo lo que se llamaba ESIL. Ya esto es una cosa que nadie ni siquiera se acuerda, porque acuérdate que fue aquella fiebre que era consolidado porque todas las compañías que eran privadas fueron metidas bajo una sola sombrilla y por eso se le puso empresa consolidada. Consolidado quiere decir que era todo el mundo junto, consolidado bajo una sola sombrilla, y se llamaba ESIL, que era Empresa Consolidada de Industria Láctea. Eso después finalmente terminó hasta desapareciendo. El caso es que estos camiones llegaban frente a tu casa, venía el lechero. Yo recuerdo que era un camión medio ruidoso, porque recuerdo que los litros de leche para que el de mi abuela, era más chiquito en el sentido que él iba puerta por puerta, y esto del de La Habana era igual. Pero el lechero de la casa de La Habana, el tipo cuando se bajaba del camión, digo el tipo con todo cariño, atendía como cuatro o cinco casas a la vez, de manera Yo recuerdo que él bajaba al camión una especie de cesta metálica que tenía más de un litro de leche. Y esa cesta tenía un sonido particular que ellos lo lanzaban en el piso del camión y lo empujaban y se deslizaba. Y el camión de leche, por razones, el litro de leche tenía una tapita metálica que había con el pulgar suprimía y salía a presión. El camión de leche iba soltando, porque a veces tenían hielo para refrigerar la leche, y iban soltando poquitos de leche y siempre tenía una especie de agüita blancucina en el piso del camión, que era la mezcla esa de poquitos de leche con agua, y el sonido ese estas cestitas metálicas que eran de hierrito, tenían ese sonido en particular que ellos las lanzaban y las empujaban. Ese era el lechero, que decía lechero, como decía esta canción con la cual comenzamos acá. Ya en los años 70, Cuba le compró para la distribución esta de leche, a ver quién se acuerda de aquello. Los camiones de leche en Cuba, no sé por qué razón, independientemente del fabricante, en Estados Unidos el camión de leche era blanco. Sin embargo, en Cuba el camión de leche, no sé por qué razón, no importa la lechería, era un camión amarillo. Casi todas las lecherías amarillo, a veces con el techo negro, pero generalmente eran amarillos. Ya la ESIL, Cuba compró como en el año 69 o 70, por ahí, hizo una compra de camiones Pegaso, el camión Comet. Lo compró la cabina sola y hicieron en Cuba, que tenía una especie de encima del parabrisas, el camión se proyectaba hacia atrás, que ya era el cajón de atrás, y ese camión Pegaso, que era el gobierno, era el que llegaba a las barriadas y repartía la leche, en el caso de La Habana. Yo no sé quién se acuerda de este camión Pegaso ya de ESIL. Ese era el otro. Y el otro, por supuesto, que eran el hielero en la mañana. Yo no sé qué pasaba, pero sería por las fábricas de hielo, que eran muy viejas y todo aquello. Pero yo sí recuerdo que los camiones de hielo, casi todos en La Habana, eran camiones viejos. No sé por qué razón. Camiones más viejos que eran menos modernos. El hielero sí era diario porque había muchísima gente, o había gente que no tenía refrigerador y compraba, o casi nada compraba una piedra de hielo. El hielero cortaba con un punzón un trozo de la piedra de hielo y te entregaba para la nevera un trozo grande que duraba el día entero, o sea, piedra demoraba, era para agua fría, y entonces al otro día el hielero y te vendía la piedra de hielo. Formaba parte de este desfile de la mañana. Y junto con esto, estos servicios que te cuento, que es donde venimos a aterrizar a este camioncito metro, era muy frecuente el sistema este de tintorería. Mi papá a veces llevaba la ropa a la tintorería, pero generalmente en mi casa se pagaba, que además se pagaba una mensualidad, y una vez al mes se pagaba, y era muy módico. Y llegaba este camioncito frente a la casa de la tintorería y recogía la ropa sucia a lavar y entregaba la ropa nueva. Los servicios de tintorería eran curiosos porque, y tintorero era quien hacía esta gestión, no eran exactamente lavanderías en el más estricto o vulgar sentido de la palabra. La tintorería era como que si fuese, vamos a colocar aquí un paralelo con la comida, era como si fuese ropa gourmet. O sea, la tintorería no es que fuera el servicio directamente de lavandería, de ropa sucia de gran volumen, sino que la tintorería básicamente se ocupaba, recordemos que hubo una época que los hombres todos se vestían para trabajar de traje. Entonces la tintorería se ocupaba de los trajes, del vestido de la señora, de los uniformes escolares de los niños. Eso era básicamente el servicio de tintorería. Por tanto, el tintorero llegaba a tu casa, que llegaba uniformado con su gorrito y todo aquello, y lo que hacía era que bajaba los percheros con la ropa ya recién planchada, y era otro tipo de ropa, lo cual pasa en Estados Unidos. Pero todo esto, señores, fue desapareciendo, y aparte, por supuesto, que haríamos un programa más adelante de lo que eran los cobradores que cobraban en tu casa a domicilio, que cobraban la corriente, sean cobrador, sean electricidad, teléfono, cobraban la corriente, cobraban el servicio telefónico, cobraban el alquiler de la casa, se pagaba. Los que estaban asociados, en Cuba había sociedad civil. Mi papá, que pertenecía a la logia, llegaba el cobrador de la logia a que se pagara. Y lo bonito de todo esto era, mi papá había sido masón, lo bonito de todo esto era que habitualmente era una época de respeto, en que el cobrador tocaba a la puerta, o estos servicios tocaban a la puerta, y entraban a la casa y se les ofrecía café y todo aquello. Pero junto con que había respeto, había un grado de cordialidad. Y el cobrador o esta persona que ofrecía el servicio, el carrero, lo que sea, conocía a la familia. Y la familia conocía al carrero, al cobrador, pero junto con eso había un nivel de respeto. No, había confianza, pero no libertinaje, ¿te das cuenta? Ninguno de estos cobradores era capaz de atreverse a decirle algo a la dama de la casa, ni nada. Eso no pasaba. Era otra época, señores. Una época hoy día ya desaparecida por las cosas estas que fueron pasando en Estados Unidos como parte del desarrollo de la sociedad, y estas cosas ya fueron desapareciendo. Pero en el caso de Cuba es totalmente distinto, fue desapareciendo por otra razón. Estaban también los mensajeros, el mensajero, y curiosamente el mensajero no entregaba mensajes, el mensajero lo que entregaba era habituallas, o sea, víveres, el mensajero de la bodega, que habitualmente venía pues en la bodega. Y estaba también, que mencionaban hoy comentando, el periodiquero, dependiendo del periódico, que venía también a tu casa y entregaba el periódico a domicilio. Y el otro que también conocía tu vida con respeto era el cartero, que te llegaba a la puerta y tocaba la voz. Era otra época, señores. Pero esto fue desapareciendo. Yo llegué a ver parte de esta estructura que te acabo aquí de narrar hoy en las mañanas, pero fue esto desapareciendo. Y esto fue motivado gracias al hecho este, que en este viaje que acabo de hacer, este servicio de heladería, lo tenía, este señor tenía este carrito totalmente restaurado, bonito, este International Metro, que me trae tantos recuerdos, y que incluso te digo, a nivel de coleccionista, hay gente que aquí que colecciona carros y tiene este carro a nivel de colección, como pieza de colección, este International Metro. Gracias. Para colocar aquí ahora una perspectiva que no tiene que ver con el servicio, sino lo que puede ser mi banda sonora propia de niño, de los 60, que es la última década que este modo de vida vivió en Cuba, vamos a escuchar Los Zafiros, porque yo escucho Los Zafiros, vamos a escuchar Caminadora, y esta gente caminaba muchísimo, ¿no? Y esta canción para mí forma parte de la banda sonora de toda esta época en que este tipo de vida existió en Cuba y ya finalmente desapareció. Gracias, como siempre, por haberme tú acompañado a mí aquí a esta hora de la noche. Y bueno, mañana estaremos de vuelta acá, si Dios quiere, con un tema de este corte, muchas veces recordando cosas del pasado a través de estampas puramente nostálgicas como esta que acabo de escribir hoy. Gracias y bye bye.
Chancletica, los hombres levantarán a la linda mulatica. Los hombres levantarán a la linda mulatica. Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va regando flores con la bata remangada, sonando su chancletica. Los hombres le van detrás a la linda mulatica. Los hombres le van detrás a la linda mulatica.
Que camina, toma, que camina.
Cuando me quiere esa mulatica, otra chancletica le voy a comprar.
Que camina, toma, que camina, toma.
Si esa mulata a mí me quisiera, qué banquetico yo me iba a dar.
Que camina, toma, que camina, toma.
Caminando, aguarachando, a.
Que camina, toma, que camina, toma. Que los zafiros son, que los zafiros son.
Permita Dios te disguste con el que te va a llamar. Permita Dios te disguste con el que te va a llamar. Y no te puedas casar con el hombre que te guste. Y no te puedas casar con el hombre que te guste.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.